Bienvenidos al tercer programa de la quinta temporada de Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde los expertos del ámbito alimentario comentarán y hablarán sobre distintos aspectos relacionados con la alimentación y cómo ésta tiene efecto sobre la salud del consumidor. Por ello, siempre contamos con especialistas en el área de la alimentación. El día de hoy vamos a contar con la presencia de las alumnas del cuarto grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y para ello contamos con Mariema García Pastor. Buenos días.
Buenos días, José Ángel.
Y con Lucía Sánchez Rodríguez. Buenos días, Lucía.
Buenos días.
Bueno, bienvenidos a este programa que está pensado por y para los tecnólogos de alimentos. Y muchas veces pues también incluimos investigadores, gente que trabaja en la industria y nos pueda dar el enfoque que muchas veces el radio oyente desconoce en el área de los alimentos. También me gustaría comentar la jornada que tuvimos la vez anterior en el programa especial, en el cual se enseñaron o se demostraron distintos alimentos desarrollados por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en las cuales pues se han degustado pues magdalenas sin gluten, pan con ricos en fibra y otros productos que los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela han desarrollado, y que luego pasaremos a ver si nos pueden comentar tanto Emma como Lucía qué es lo que piensan y con qué nos quieren sorprender en las jornadas de innovación, las segundas jornadas de innovación que habrá en Orihuela en el mes de enero. Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a hablar con Emma y con Lucía. Bueno, ya que habéis llegado a cuarto del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ¿realmente las expectativas que teníais o cuando habéis entrado a estudiar alimentos en Orihuela se han cumplido? ¿Habéis descubierto algo más que os ha llevado a decir, creo que no me he equivocado, creo que justamente esto es lo que yo quería? Y para que nos contéis, y que todos, si hay algún estudiante en bachillerato que esté dudando, pues pueda escuchar, no lo que diga un profesor, porque claro, un profesor podemos decir muchas cosas, pero sí alguien que ha pasado por las aulas durante 4 años y que prácticamente cuando os descuidéis estáis ya fuera y seréis unas graduadas en Ciencia y Tecnología de Alimentos. ¿Quién quiere empezar para contar un poco su experiencia?
Bueno, pues empiezo yo. La verdad es que yo al principio entré, no conocía muy bien la carrera, y entré entusiasmada y me ha ido gustando mucho todo lo que se ha ido enseñando, no solo la materia que se ha ido impartiendo, sino el lugar, los profesores y el mundo de la alimentación. Pues animo a todo aquel que tenga entusiasmo y despierte cierto interés que estudie esta carrera, porque la verdad es que merece mucho la pena.
Muy bien. Y Lucía, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Pues yo, pues más o menos igual que María Emma, comparto todas esas sensaciones que hemos tenido a lo largo de la carrera. Y la verdad es que es un mundo que yo siempre digo que deberíamos, todo el mundo debería tener más conocimiento sobre los alimentos, porque realmente es nuestro día a día, y la gente, pues yo pienso que falta,
no le da muy importancia.
Exacto.
¿No? Es decir, sí, como esto es una cosa cotidiana y comemos todos los días y tal, pues ¿qué más nos da? Pues no, ¿verdad que no?
No, y hay muchas cosas que aprender sobre ellos.
¿Tú crees que todavía hay muchas cosas sobre las que trabajar, descubrir y investigar o divulgar, sí, en el ámbito de la alimentación?
Sí, yo creo que sí.
Y Emma, ¿y tú qué opinas al respecto?
Sí, que es un mundo que la investigación nunca hay un límite, ¿no? Que siempre hay que innovar, investigar y siempre cuando estudiando al consumidor y la alimentación es, vamos, la base de todo.
¿Tú te has llevado alguna sorpresa de a lo mejor cuestiones que tú conocías o creías conocer de toda la vida y que ahora dices, uy, esto no tiene nada que ver con lo que me decían cuando yo era pequeña?
Claro.
¿De algún tipo de alimento o alguna cuestión así en particular?
Ya no solo la cuestión particular en alimentos, sí, yo por ejemplo el kiwi, hay ciertos mitos alimentarios acerca de él. Y también con cuanto a tu estilo de vida, ya comparas etiquetas, te vas fijando en los detalles y las páginas de las industrias, vas mirando, vas detallando más la información acerca de su valor nutricional, de lo que te aporta, ¿no?
O sea que para ti, digamos, podemos decir que el kiwi ha sido una gran sorpresa.
Sí.
Es decir, que te ha sorprendido muchísimo.
Sí, pues yo...
¿Y tú crees que hay todo lo que se dice del kiwi... ¿Es cierto o hay cosas que efectivamente la gente debe de saber, debe de comentar y que yo creo que justamente un tecnólogo de alimentos, digamos, debería de afianzar, ¿no? Porque
sí.
¿Quién más que vosotras sabéis el mundo de los alimentos que un tecnólogo de alimentos, ¿no? Sería un poco...
Sí.
Raro,
exacto.
Por no decir otra cosa que,
sí.
lo dijese a otra persona.
Sí, yo...
A ver, Emma, ¿qué cosas...?
Hay un mito acerca
a ver,
del kiwi...
¿Qué me cuentas de
que, exactamente? Que dicen que un kiwi tiene el doble vitamina C que una naranja, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que en cuanto a esa declaración, tú lo primero que tienes que considerar es el peso de cada alimento, ¿no? De cada pieza de fruta que te consumes al día. Es cierto que 100 gramos de parte comestible de kiwi tienen cerca del doble que 100 gramos de naranja, pero una pieza de kiwi puede pesar 70 gramos aproximadamente y una pieza de naranja puede pesar de 200 a 250 gramos. Si tú ves qué cantidad de vitamina C te aporta cada pieza, un kiwi te puede aportar 50 miligramos de vitamina C y una pieza de naranja el doble, 100 miligramos. Además, el consumo de naranja es mucho más variado que un kiwi. Un kiwi te lo puedes comer como fruta una pieza, pero la naranja no la tomamos como zumo, como fruta y es más fácil alcanzar. Hasta en el bizcocho, sí. Y es más fácil alcanzar esa cantidad de ingesta diaria recomendada de vitamina C.
También hay una cuestión referida al kiwi en cuanto a que es un alimento rico en fibra. ¿Es cierto? ¿Es que efectivamente es un alimento rico en fibra?
Sí, el kiwi, bueno, la EFSA... dice que solo podrá declararse un alimento que contiene alto contenido en fibra si tiene 6 gramos de fibra por 100 gramos de alimento o 3 por 100 kilocalorías, ¿no? El kiwi en concreto tiene más de 3 gramos por 100 kilocalorías, por lo que sí que es rico en fibra y esas propiedades de la fibra te pueden ayudar luego en cuanto a otras propiedades saludables, como puede ser el colesterol y demás.
Y dentro de eso, porque muchas veces cuando hablamos de fibra, decimos que hay fibra soluble y fibra insoluble. ¿El kiwi qué sería? ¿Rica en soluble, rica en insoluble? ¿Cómo lo verías tú?
Pues el kiwi, la fibra dietética que contiene el kiwi... tiene una propiedad hipocolesterolémica, ¿no? Porque actúa con los ácidos biliares y esa fibra te ayuda a reducir el LDL.
Bueno, pues ahí lo que estaríamos viendo es que el kiwi tiene una gran cantidad de fibra dietética
soluble y te
que
ayuda.
Es a diferencia que eso puede ser que ayude al tránsito intestinal.
Sí, sí, te ayuda a
mover el intestino, digamos.
Sí. Es recomendable.
Es recomendable. Bueno, yo creo que eso es una cuestión importante. Es decir, hay que potenciar eso. Y en cuanto a los minerales, ¿realmente hay alguna ventaja en el consumo del kiwi? Pues, ¿hay alguna cuestión que debamos de potenciar, ¿no? Ya que estamos aquí en las ondas y el kiwi te ha sorprendido tanto, pues, ¿qué nos podrías contar tú?
Yo destacaría de él que te puede ayudar a mantener tu tensión arterial normal con su consumo diario, ya que según la EFSA, solo aquellos alimentos que contienen un bajo contenido en sodio o que son fuente de potasio te pueden ayudar a mantener esa tensión arterial. Eso viene legislado por el reglamento 432 del 2012. Y el kiwi, eso, contiene de sodio, si compara la cantidad, contendrá 4 miligramos y de potasio unos 300 miligramos. Por lo que te puede ayudar.
Es una fuente rica de potasio, ¿no?
Sí, de potasio. También es rico en magnesio, como característica.
Bueno, yo creo que eso es una cuestión importante. ¿Y en alguna otra característica que también te haya llamado la atención el kiwi?
Sí, contiene luteína.
Ah, eso es muy importante, sobre todo para la visión.
Sí, sí, para la visión y para la salud de la piel, que, bueno, no sé si los oyentes lo sabrán, pero no son la luteína y la zeaxantina son xantofilas y es muy importante su consumo porque no son producidos por el cuerpo humano, sino que las ingerimos con la dieta y con los alimentos que consumimos diariamente. Y, bueno, varios estudios corroboran que su presencia nos ayuda a mantener la salud y en la piel y en la visión.
En la visión sí, está muy... Porque además normalmente la luteína viene en las hojas de vegetales verdes. Sí.
El kiwi contiene... Bueno, una pieza contiene unos 340 microgramos de luteína, según pues una base de datos consultada.
Es una cantidad interesante. Mm. Además, no sé exactamente, pero porque creo que yo no he visto ningún estudio, igual... Ahora como casi todo está estudiado, pero en el caso de los vegetales es importante para poder absorber la luteína que vayan asociados con el aceite de oliva, porque es la mejor forma de absorber la luteína. Obviamente en el caso no me veo yo comiendo un kiwi con aceite de oliva, está claro, pero... Sí que venga acompañada el consumo del kiwi en una dieta con aceite de oliva, probablemente... sí que favorezca que esos miligramos, 300, ¿cuánto?
340.
340 miligramos puedan ser mejor absorbible y mejor utilizable por el organismo, si en la dieta, porque claro, estamos hablando que el kiwi irá en una dieta, exacto, lleve aceite de oliva. Digamos que acompañándolo, y efectivamente nos va a ayudar también a la belleza de la piel, que es la cosmocéutica en la cual los principios de activos van a ayudarnos a embellecernos por dentro. Y de hecho hay algunos anuncios que ya nos los están indicando, ¿no?
De cremas y demás.
Efectivamente. Con lo cual, pues no gastemos tanto dinero. No quiero que la industria farmacéutica se sienta aludida, pero si podemos
fomentar el consumo
del kiwi, además de esas propiedades cosméticas, pensemos más en la salud, porque el kiwi es una muy buena herramienta para que nosotros podamos, estar más sanos, ¿no?
Exactamente.
¿Alguna otra curiosidad que nos quieras contar, Emma?
No, nada más que concluir y decir que eso, que no hace falta a veces ir tan lejos y buscar otras alternativas cuando en verdad tenemos la alimentación y el conocimiento acerca de esto puede permitirnos, pues eso, tener la solución cerca de en casa.
Pues sí, efectivamente, no hace falta ver más allá, buscar frutas exóticas ni alimentos exóticos, porque los tenemos en casa. Aunque el kiwi no es originario del Mediterráneo, pero afortunadamente tenemos muy buenas plantaciones en el norte de España y unos kiwis de calidad excelente, y que, bueno, la fruta siempre ha formado parte de la dieta mediterránea, ¿no? Pero efectivamente, no hace falta irlo, tenemos unas granadas espectaculares, el dátil, pues ahora tenemos el kiwi. Bueno, y en ese caso, por ejemplo, tú, a ti te ha llamado mucho la atención el kiwi, pero por ejemplo, a Lucía, ¿qué le ha llamado la atención? De que dice, pues mira, yo la verdad que pensaba que este vegetal, pues, es más, ni lo consumía, y luego resulta que ahora me he vuelto adicta, por decir algo así, entre comillas, al consumo de algún alimento. ¿Tú cuál te ha, de todos, qué es lo que te ha llamado la atención, por ejemplo?
Pues el otro día me fijé en la remolacha porque vi una noticia que decía que era muy energética y que tenía una gran cantidad, que tenía alto contenido en hierro, potasio, azúcares, vitamina C y B, y que era ideal para recuperarse de algunas enfermedades o incluso combatir un déficit de hierro. Y me llamó mucho...
¿Hoy?
Sí.
¿Hoy? A ver, vamos a ver. La noticia porque eso, me... eso hay que tener mucho cuidado con lo que... O sea, que aquí estamos en uno de estos artículos o algún de estos comentarios que más que informar, desinforman y que pueda ser... Bueno... O sea, y eso te ha llevado la curiosidad. Yo creo que eso es una cosa importante. O sea, sí. La semilla de un buen tecnólogo de alimentos ya está sembrada en ti. Porque cuando tú escuchas ese tipo de noticias, yo creo que te ponen un poco alerta, ¿no? Después de todo el conocimiento que tú tienes adquirido.
Sí, me llamó mucho la atención porque lo primero, el hierro, porque en las verduras el hierro no se absorbe igual que el hierro procedente de la carne. Por ejemplo, entonces decía la noticia que la remolacha ayudaba a combatir un déficit de hierro, entonces pues me llamó mucho la atención por eso,
claro,
principalmente.
Eso es peligroso porque yo me imagino a alguien que tenga anemia y que tenga cierta presión a la carne, se iba a inflar a comer remolacha. Y me parece
y no.
Que no, ¿verdad?
No. Y bueno, en cuanto al resto de las declaraciones, pues consulté en las tablas de información nutricional de los alimentos y las contrasté la cantidad que tenía la remolacha con...
Perdona que te interrumpa, pero creo que has dado una palabra clara hacia la comunicación. Ese tipo de informaciones debe ser contrastada. Claro. Además, fundamental cuando se toca algo de la alimentación, que la información siempre, siempre debe estar contrastada. Porque puede ser que estemos metiendo un bulo o un mito a algo que no tiene y que incluso puede ser perjudicial. Entonces, uh-huh. Yo creo que me ha gustado que haya, y perdona por la interrupción, eso de contrastar es fundamental.
Pues sí, efectivamente, sí, casi todo lo que nos encontremos debemos de contrastarlo, a no ser que estemos seguros de ello, porque pueden ser mitos que no estén fundamentados. Entonces, yo contrasté esta noticia y entonces vi que con el reglamento que te indica la cantidad mínima que tiene que tener un alimento para poder hacer este tipo de declaraciones, pues que la remolacha no tiene esas propiedades que se le están atribuyendo en la noticia.
Yo creo que quien ha redactado esa noticia la ha visto roja y dijo, como la carne y
hierro.
Aquí tiene hierro. Tiene toda esa pinta, ¿no?
Sí. La verdad es que sí.
Porque además el color rojo de la remolacha precisamente no es del hierro. Son de los antocianos que tiene, de las betalaínas que tiene la remolacha. Uh-huh. Con lo cual, me parece que para tirarle la oreja a quien redactó ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí.
¿Qué otra curiosidad también te ha llamado a ti en el caso de la remolacha? Porque cuando uno le llama la atención, pero luego empieza diciendo, a mí esto... Vamos a ver, ninguno de mis profesores me dijo ni en nutrición, ni en tecnología, ni nada. Decía que la remolacha era una fuente de hierro. Y además, si alguno ha tenido anemia, creo que me parece que ningún médico le dice tómese usted unos cuantos ensaladitas de remolacha. Me da la ligera sospecha, ¿eh?
¿Mm? Sí.
¿Qué más te ha llamado la atención? Pues... Porque yo creo que es importante que, ya que te has entrado, te ha dado la semilla esa noticia, creo que habrás descubierto muchas más cosas interesantes, positivas de la remolacha.
Pues sí, descubrí que tenía alto contenido en folato o vitamina B9.
Muy interesante, embarazadas.
Sí, que para las embarazadas, pues contribuye al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo. Y pues también tienen otra serie de propiedades beneficiosas para la salud que están aprobadas por los reglamentos. Y entonces puede ser interesante consumir la remolacha en el caso de tener un déficit de el folato o vitamina B9.
Yo creo que también, es decir, que independientemente, ahora mismo el ácido fólico se está dando para la gente en primeras que quiere... quedar embarazada, y luego también durante el embarazo es importante, y yo creo que sabiendo que la remolacha es una fuente de ácido fólico o de folato, yo creo que es importante fomentar su consumo.
Sí.
¿Mm? ¿Y qué otra cuestión, si tienes alguna otra curiosidad que a nuestros radioyentes le pueda interesar? Porque ya está claro que el hierro no.
El hierro no.
Es decir, señores, y yo creo que la más indicada para decirlo, además con contundencia, es que
la remolacha no es fuente de hierro y no te va a ayudar a combatir una anemia, claramente.
Yo creo que además lo debes decir con rotundidad, porque es así, ¿no? Es decir, que no tiene... No, eso sí, tenemos algún vegetariano por ahí que cree que o ha entendido de que a través del consumo de la remolacha va a tener el suplemento de hierro,
no,
pues
es cierto.
Señores...
No es cierto.
¿No, verdad?
No.
Bueno, pues me alegro que por lo menos seas contundente y desde aquí le estés diciendo a nuestros radioyentes que el hierro no.
Uh-huh.
Bueno, que tiene, pero que no...
No es el suficiente.
Efectivamente. ¿Alguna otra peculiaridad?
Pues lo único ya para terminar, que la noticia decía que tenía un alto valor energético... Y tampoco es así. De hecho, en comparación con el reglamento, se puede decir que tiene bajo contenido energético. O sea, justo el contrario. Que
yo creo que sí, porque además...
Sí, tiene 40 kilocalorías.
Claro, por es más, es justamente todo lo contrario. En unas dietas en las cuales hay que hacer una restricción calórica, podría ser un alimento importante.
Sí.
¿Por qué? Porque tiene muy baja caloría. Y eso todo es porque tiene un elevado contenido de agua. ¿No?
Sí, sí.
¿Algún mineral casi a destacar o alguna cuestión a tener en consideración?
Pues la verdad es que no. O sea,
no. ¿Tú la aconsejarías? Es decir, tú, señores, consuman remolacha.
Sí, ¿por qué no? Como una verdura más.
Efectivamente, una verdura más.
Claro.
Y a los niños, que nosotros les decimos que tienen que comer 5 al día y de 5 colores, ¿qué le dirías? ¿Que...
Sí, ¿por qué no?
Claro.
Claro que sí.
Yo
que
creo
consuman
que
remolacha, claro.
Realmente el consumo no es que sea muy, muy grande en España. En otros países la verdad que la remolacha está en las ensaladas, está en muchísimos sitios, guisos, potajes, etcétera. Nosotros... desafortunadamente, iba a decir afortunadamente, pero no es la palabra adecuada, la remolacha quizás sea uno de los vegetales que menos consumo tengamos. ¿Potenciaríamos el consumo de la remolacha?
Sí.
Yo creo que desde aquí, desde este programa, yo creo que es importante que fomentemos el consumo de la remolacha. En el caso del kiwi me parece que no hace falta mucho porque creo que es una fruta que creo que se ha difundido
muchísimo.
General.
Sí.
Yo creo que sean escasas las casas
que no haya un kiwi.
Que no haya kiwi o que una madre le dé kiwi. Y eso que yo recuerdo cuando se introdujo el kiwi, que no había quien se lo comiese porque no nos lo daban en el grado de madurez
adecuado.
Adecuado. Pero ahora que tenemos afortunadamente incluso producción nacional de kiwis, los kiwis que tenemos son de todo tipo, ácidos, dulces, salados, ¿no?
Está claro. Aún no.
No, de momento no. Y en el caso de la remolacha, yo creo que sí que desde aquí podríamos decir, señores, consuman un poco más remolacha porque es importante para la salud. Uh-huh. ¿Alguna recomendación que quisierais hacer a nuestros radioyentes en cuestiones de salud y bienestar con los alimentos?
Yo los animo a que cuando lean una noticia, como bien ha dicho mi compañera Lucía, contrasten la información y se enteren mejor de cómo funciona todo.
Bueno, se enteren, muchas veces la gente no tiene...
Intenten informar.
¿Tú le dirías que se fueran a informarse en internet?
No. Sí, pero en fuentes contrastadas y con base científica y con personal que esté formado, si pueden acceder a él.
Emma, ¿qué me cuentas en eso? ¿Tú también crees que eso, que muchas veces internet, en lugar de informar, desinforma?
Pues hay veces que sí, porque el claro ejemplo es la noticia que yo me encontré en internet y que no son afirmaciones correctas. Entonces es importante, cuando busquemos algo en internet, contratar la fuente y que sea fiable.
Yo creo que eso es fundamental,
sí.
Es decir, si nosotros tenemos alguna mínima duda, porque yo de verdad que he escuchado cada barbaridad que digo, uh-huh, madre mía, ¿y cómo se les ocurre decir? Y además, la cuestión es que luego se llenan de razón. Es que lo he encontrado yo en internet, e internet no es la panacea. Es decir, es una herramienta muy buena, pero también es una herramienta muy perversa, en el aspecto que podemos meter un bulo por ahí y lo único es fomentar falsas propiedades. Bueno, ¿qué me contáis al respecto entonces? ¿Qué os ha parecido vuestra participación aquí en el programa Salud y Bienestar? Pero nos lo dirán después de una breve pausa publicitaria.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
El consumo en espera stand-by provoca un desperdicio de energía considerable. Asegúrate de apagarlo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bueno, esperamos vuestra respuesta después de esta pasada la publicidad.
Pues desde mi punto de vista, la verdad es que ha sido muy interesante venir a la radio y poder compartir esta información del kiwi con vosotros. Y nada, ojalá José Ángel dé la oportunidad y podamos repetir con otro alimento.
Claro, tenéis las puertas abiertas de salud y bienestar a través de la alimentación. Lucía, ¿qué te ha parecido aquí la experiencia?
Pues es muy interesante y pienso que está muy bien, porque así damos a conocer a la gente pues cosas que realmente pienso que son importantes.
Aunque no lo creáis, acabáis de hacer en Ciencia y Tecnología de Alimentos labor social. Con lo cual, eso es una cuestión importante. Hay una cuestión que se me olvidaba, y si nos podéis dar unas breves pinceladas, si se puede saber, claro. ¿O nos queréis sorprender con ese nuevo producto que queréis presentar en las jornadas de innovación?
Bueno, sí, claro que te las damos. Hemos pensado hacer un queso con un gelificado de miel. Y de momento
esto suena totalmente gourmet.
Sí, queremos darle ese enfoque. Bueno, Lucía...
La presentación que queremos darle es en una bandeja con porciones ya preparadas para ponerlas directamente en el canapé, la tostada.
O sea que ya le vais a dar comodidad de uso, es decir, mínimo trabajo, mejor presencia, con lo cual
la
yo
nueva,
creo que...
Y la nueva tendencia.
Queso, miel y todo eso, madre mía, aquí se nos pone... Espero que nos podáis dedicar unos pequeños minutos cuando os presentéis al concurso para que nos deis un poco más de explicación al respecto. Yo creo que os hubierais imaginado cuando entrasteis a estudiar tecnología de alimentos que ibais a desarrollar algo.
Jamás.
¿A innovar algo? Pues nada, eso para que vean que en la Universidad Miguel Hernández se investiga e innova y que se aplica al campo de la alimentación. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
Muchas gracias. Bueno.